mentira, la actualidad va muy cargada de noticias tanto aquí en España como fuera de nuestras fronteras. Y este lunes no ha sido una excepción. Por eso te quiero resumir las cuatro noticias que debes conocer a esta hora. Primera, noticia importante. Estábamos pendientes de ese encuentro en la Casa Blanca, Volodymyr Zelensky, Donald Trump. Bueno, pues Rusia asegura en un comunicado que rechazaría el despliegue de tropas de la OTAN en Ucrania tras un posible alto el fuego. Dice que eso implicaría una escalada incontrolable en el conflicto. Y esto es importante porque Donald Trump ha insinuado que podría hacer un anuncio sobre garantías de seguridad para Ucrania.
Se lo comunicaremos quizá más tarde hoy. También nos reuniremos con 7 grandes líderes de grandes países y hablaremos de eso. Todos ellos participarán, pero habrá mucha ayuda. En lo que respecta a la seguridad, habrá mucha ayuda. Va a salir bien. Ellos son la primera línea de defensa porque están allí. Son Europa, pero nosotros también les ayudaremos. Nos implicaremos.
Volodymyr Zelensky asegura que cualquier decisión sobre intercambio de territorios se va a discutir en un encuentro trilateral con Putin y Trump. Vamos a ver qué ocurre porque todavía está en marcha ese encuentro. Primero, Donald Trump se ha reunido con Volodymyr Zelensky y luego los representantes de los principales países europeos con el secretario general de la OTAN y con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha mantenido un encuentro todos para dejar cada uno claras sus posiciones. En un ratito iremos a Washington y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo ahí entre bambalinas. Segunda noticia importante del día, que está pasando desapercibida porque la reunión Trump-Zelensky lo ocupa todo. Hamas acepta la propuesta de alto el fuego en Gaza. Importante. Aunque eso sí, no da más detalles al respecto. Ese plan incluiría la liberación de rehenes israelíes por prisioneros palestinos. Por ahora, el primer ministro Benjamin Netanyahu se limita a decir que Hamas se encuentra bajo una fuerte presión para cerrar un acuerdo. Vamos a ver, porque las próximas horas podrían ser decisivas para acabar con otro de los conflictos que tenemos abiertos en los últimos tiempos. No va a ser fácil, pero vamos a ver qué ocurre. Tercera noticia importante del día, ya aquí en España, la ola de incendios que sigue arrasando miles de hectáreas. Te cuento lo que más preocupa a esta hora. Tenemos 4 bomberos heridos con quemaduras durante los trabajos para extinguir los distintos incendios en Galicia. Uno de ellos tiene quemaduras de primer y segundo grado y está ingresado en el hospital de Coruña. El incendio de Jarilla en Cáceres avanza totalmente descontrolado en su frente norte y ya ha entrado en Castilla y León, en el municipio de Candelario, en el municipio salmantino. Lo bueno es que la previsión es que se pueda contener por la mañana cuando vuelvan a desplegarse los medios aéreos. También está descontrolado el incendio de Porto, en Zamora. El día ha sido muy complicado debido al viento y ha obligado a desalojar varias localidades próximas al lago Sanabria. Y la Guardia Civil está evacuando casas y construcciones aisladas por otro incendio en el municipio madrileño de Colmenar Viejo, pero de momento no se ha planteado desalojar ninguna urbanización. Aquí la evolución es favorable. Y la cuarta noticia importante del día, que con todo esto imagínate cómo ha pasado, es que el juez Juan Carlos Peinado imputa a Begoña Gómez y a su asesora en la Moncloa por un presunto delito de malversación. Además, la cita a declarar de nuevo el 10 y el 11 de septiembre. Recordamos que Begoña Gómez ya está siendo investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida. Y con todo esto ya repasado y sabiendo que estamos ante un día histórico posiblemente para lo que ocurra en la guerra de Ucrania, lo siguiente que vamos a hacer en La Linterna es descolgar el teléfono y llamar a Ángel Espósito. Ángel Espósito, buenas noches y como siempre, bienvenido a este tu programa.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Por cierto, pedazo tema del día que os habéis marcado, ¿eh? Dicho sea de paso.
Bueno, aquí estamos intentando contener la actualidad que como ves
y
no para.
Y la respiración.
Como
y
ves, no para. Oye, que te llamaba porque quería hablar contigo de esa reunión entre Trump y Zelensky que sí. Parece ser que es uno de los puntos más importantes ahora mismo. Y que sobre la mesa hay una posibilidad real de llegar a un acuerdo. No sabemos qué acuerdo, pero existe esta posibilidad. Si te parece, empezamos primero por la puesta en escena. ¿Cómo has visto la llegada de Zelensky y ese encuentro con Trump? Porque te recuerdo que en febrero estábamos en directo y cuando Trump empezó a hablar, alucinábamos.
Alucinábamos porque un poco más y se leían a leches. Entre el J de Vance y Trump le pegan una paliza a este que es mucho más chiquitito. A mí me llama la atención, en fin, no quiero ser frívolo, ni como cuando hace la prensa el corazón hablando de los vestidos de la reina. La vestimenta de Zelensky, todo de negro, aparentemente, visto de lejos, parecía que iba, como le vimos nosotros en Kiev, en su despacho, en su edificio presidencial, con la camiseta esta de comando, pero no, iba con una especie de americana negra y con una camisa de cuello, una camisa con cuello negra también. Bueno, es una anécdota o no tan anécdota, porque el tono ha sido absolutamente distinto entre Trump y Zelensky, Zelensky y Trump. Yo creo que en todo eso también influye la escolta. Y es que es verdad que estaba Marco Rubio y estaba J. de Vance junto a Trump, pero en el despacho al lado estaban la presidenta de la Comisión, el secretario de la OTAN, el presidente de Francia, el primer ministro inglés, el canciller alemán, el primer ministro de Finlandia, la primera ministra italiana. Cuidado, que no es moco de pavo por lo que se juega cada uno de los que estaban allí. Por lo tanto, a mí la puesta en escena, curiosa, no deja de ser una trampada más, pero me ha parecido interesante.
Vamos al contenido. De momento lo que sabemos es que Trump lo que ha puesto sobre la mesa es algo que ya lleva mucho tiempo poniéndose encima de la mesa, que es la paz a cambio de territorios.
Claro. Mira, tú y yo, Rubén, hemos estado en Kiev dos veces, justo al empezar la guerra, y hace un año y pico con el propio Zelensky. Hemos estado en varias ciudades de las matanzas rusas. Hemos estado en Polonia, en Rumanía, en la frontera de Moldavia, en el Mar Negro, en Letonia. Hemos estado en la fragata en el Báltico. Y todos con los que hemos hablado, todos nos han dicho que cualquier solución pasa por Crimea para los rusos y casi todo, por no decir todo lo que han conquistado, para los rusos. Por lo tanto, no es que sienta estar de acuerdo con Donald Trump, me da igual. Es que creo que no hay más remedio que ceder territorio para cualquier acuerdo de paz en el futuro. Eso sí, tomemos nota, pero creo que es inexorable la cesión de territorios.
Y siguiente cuestión. Si Putin consigue lo que quería, que era Crimea, vamos a ver, lo que quería era Ucrania.
No, lo que quería era Ucrania entera. Claro,
sí,
claro.
Pero bueno, la parte que le toca, que sería Crimea, ¿cómo lo van a ver esos bálticos, esa gente que es frontera con Rusia, Finlandia, por ejemplo?
Vamos a ver, seamos pragmáticos. Crimea ya la tenía. Crimea la conquistó en 2014. Una parte del Donbass lo conquistó en 2014, sobre todo desde el punto de vista prosoviético, prorruso, y en los últimos tres años y pico ha conquistado un 20% del terreno de Ucrania. Que sí, que es mucho. Tú imagínate que alguien conquista toda Andalucía o desde los Pirineos hasta Murcia. Pues sí, es un 20%. Pero el otro 80% no lo ha conquistado. El otro 80% le ha costado cientos de miles de muertos rusos y un daño a la economía rusa que no sabemos la verdad, pero seguro que es enorme. Por lo tanto, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que tiene parte de lo que quería, ya tenía Crimea, ha conquistado toda la región este de Ucrania, que es el Donbass, desde casi Kharkov hasta Mariupol. No ha conquistado Odessa y, por lo tanto, ese puerto del Mar Negro, pero es que no ha llegado a Kiev. Es que allí nos contaban a nosotros, Rubén, en la frontera de Letonia, cómo divisiones enteras de paracaidistas rusos cayeron en la trampa y regresaron todos muertos. Por lo tanto, en fin, yo quiero ver la botella, no digo medio llena, Dios me libre, quiero ver la botella con un poquito de líquido en el culo. Y es que Putin no ha conseguido Ucrania, ha conseguido el 20%.
Y la última cuestión, cuando estaban preparando el encuentro de todos los líderes europeos, había una imagen fija que se estaba difundiendo por las televisiones de todo el mundo, con las banderas de Alemania, Francia, Italia, Finlandia. No estaba la de España. Y somos, en teoría, la cuarta potencia de la Unión Europea.
Sí, pero vamos a ser autocríticos y sinceros. Pintamos una higa en el panorama internacional. Ni Macron, ni Stormer, ni Scholz, ni... No, Scholz no.
Merz.
Ni Meloni, ni el de la OTAN, ni nadie se fía, en este caso, del gobierno de España. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que una buena parte del gobierno de España está con Putin en esta película. Vamos a ver, no seamos necios. Hay un porcentaje del gobierno, y no me refiero al ministro de Economía o al Bares o tal, que van a lo que están, a lo que están. No, no, no. Me refiero a la parte de Sumar y los socios que están con Putin. Pero es que, ojo, en el Parlamento de España los extremos se tocan. Por el otro lado, también. Por lo tanto, ¿qué quieres que te diga? No pintamos nada y no me extraña. Yo tampoco me fiaría.
Oye, antes de que cuelgues, déjame presentarte a dos seres humanos que tengo por aquí. Alejandro Requeijo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ángel?
Agustín Bien. Peri, buenas noches.
Madre mía.
Buenas noches, Rubén.
No, no hacemos más que mejorar, macho. ¿Pero qué pasa? ¿No cambiamos nada o qué?
Esto me lo tenías que haber avisado, macho.
Sí, sí, es verdad. O sea, vamos a ver, vamos a ver.
Yo, vaya veranito que estás pegando, Ángel.
Sí, y tú. Yo esta mañana pongo en la radio bien temprano y oigo a Reque haciendo el resumen de prensa con Bustos. Ajá. Abro el abc.es y me veo todos los días a Peri haciendo la campaña esta en la que yo también participé, por cierto. Macho, o sea, ya está bien, ¿no? Y ahora llego aquí, intervengo, aún estando de vacaciones, en un gesto de profesionalidad impagable, y me aparecen estos dos.
Somos el retén de guardia de verano, de todos los veranos, ya lo sabes.
Sois el retén. Lo de la guardia, déjalo, sois el retén.
Pues la semana que viene, cuando vuelvas, a Requeijo le tienes, a Agustín a lo mejor lo tenemos de vacaciones.
Pues sí, pues sí.
Muy mal.
Me voy a ir. Pues sí, no, muy bien, muy bien.
Por cierto, me acordé mucho de ti, Peri, esto es hace unos días, que estaba en Cádiz ciudad, en esa avenida que lleva el apellido Peri, que según llegas al puerto a la derecha, siguiendo un poquito como el malecón, como si miraras al puerto Santa María, me acordé y dije, coño, el abuelo de ese amigo.
El abuelo,
sí. Sí, señor. Pues yo en un puntito...
Un alcalde socialista, todo hay que decirlo, que eso tiene un mérito en los tiempos que corren. Le reconoció el paseo, ya fallecido mi abuelo, pero se lo reconoció un alcalde socialista. Que eso en estos tiempos sería imposible. Pero bueno.
Pues mira, macho, pues de verdad que yo dije, mira, aunque por lo menos soy amigo de alguien que lleva ese apellido, y me sentí un poquito orgulloso. Imagínate cómo te tienes que sentir tú.
Pues yo sí, mucho, muchísimo.
Pues nada, Ángel.
Bueno, chicos.
Seguramente esta semana nos escucharemos, porque como no dejan de pasar cosas, tendremos que llamarte para que nos cuentes. Pero el lunes ya vuelves a estar aquí.
Venga, ya estoy en primera posición de salud, de lo que necesitéis.
Venga, gracias, Ángel, un abrazo.
Abrazo a los tres, adiós.
Aprovecha, descansa.
Chao.
Pues, Agustín, Reque, vamos a empezar por lo que está ocurriendo en la Casa Blanca, Nekane. Durante todo este programa hemos estado muy pendientes del encuentro entre Trump y Volodymyr Zelensky.
Eso es, el presidente ucraniano que ha viajado esta vez a Washington acompañado por von der Leyen, los primeros ministros de Francia, Alemania, Italia, Finlandia y también el Reino Unido y también del secretario general de la OTAN. De la cita de hoy podría salir una reunión a tres bandas, también con Putin, algo que ha planteado Trump y que también ha pedido el propio Zelensky. Trump ya ha dicho que esta misma noche va a llamar al ruso y ha prometido garantías de seguridad a Ucrania. En esa reunión también ha dicho luego Zelensky que sería el foro adecuado para hablar de una cesión de territorios que defienden tanto el estadounidense como el ruso.
Todos los temas delicados, como de territorio y etcétera, lo discutiremos a nivel de líderes en la reunión trilateral. Y el presidente Trump intentará organizar dicha reunión.
Vamos a jugar al easy, ¿vale? Si fuerais Putin, ¿cómo estaríais al ver lo que estáis viendo hoy en la Casa Blanca, Reque?
Pues sinceramente frotándome las manos y me gustaría desarrollarlo. Es imposible analizar la reunión de hoy sin analizar la reunión del viernes, en la que Putin dejó oficialmente de ser un pari internacional para volver a ser reconocido internacionalmente, sobre todo por la primera potencia del mundo. Recordemos que en la rueda de prensa posterior, en la que no dijeron absolutamente nada, en la que no pronunciaron siquiera la expresión alto el fuego, Putin especuló con la posibilidad de hacer otra cumbre en Moscú. Es decir, una persona que estaba absolutamente aislada vuelve a sentarse en la mesa de la geopolítica internacional. Iremos sabiendo de qué se habló en esa reunión, pero yo incluso tengo la tentación de pensar que de Ucrania se habló hasta poco, fíjate lo que te digo. No quiero frivolizar y seguro que se habló, pero entiéndeme lo que te digo, que probablemente también hubo otros asuntos encima de la mesa, más en términos de cómo nos repartimos el mundo a partir de ahora, Estados Unidos y Rusia, amigo Vladimir, y vamos a ver cómo le damos carpetazo a esto de la guerra. Yo creo que la reunión de hoy, comparado con la última, evidentemente, en cuanto a las formas, se puede pensar que Zelensky sale mejor que la última vez.
No entremos a eso todavía.
Ah, de acuerdo.
Primero, si fueras Putin.
No, pues eso es lo que te digo.
Frotándote las manos. Peri.
Coincido totalmente, y yo de hecho hoy lo comentaba con un compañero, que la figura que he visto de Trump es la de que alguien que trata de recuperar el pulso o el liderazgo que acabó jibarizado en esa reunión en Alaska donde le ganó por goleada Putin. Tenía esa intención Trump de verse con su socio, con su colega, con su amigo, con su hermano, pero te tomó el pelo y yo creo que hay un pecado original de salida que no lo va a restañar ninguna negociación ni ningún encuentro multilateral en la Casa Blanca como el que hemos vivido hoy. Es decir, el pecado original de Trump lo comete cuando legitima a Putin como interlocutor sin hablar primero con el país invadido, ni siquiera con los países limítrofes que están amenazados. Es decir, para mí limítrofes es cualquier país del territorio europeo. Es decir, como no lo hizo en su momento, nada más llegar a la Casa Blanca, sino que dijo un telefonazo, y esto lo arreglo yo en 12 horas, y creía que estaba en el programa El Aprendiz, pues al final el maestro, que es Putin, pues pasados unos meses, le pinta la cara en Alaska, que eso es exactamente lo que ocurrió. No solo porque lo legitimara, sino porque salió de allí bromeando, haciendo bufonadas, intentando incluso no, de alguna manera imitar a Trump, y yo creo que eso al final, pues hoy lo que hemos vivido es el intento de Trump de recomponerse él, más que otra cosa.
Y hay un detalle, hay un detalle de esa rueda de prensa, que es cuando empieza a hablar Trump, primero empieza Putin, y cuando empieza a hablar Trump, hay un momento que señala a los negociadores rusos y dice, bueno, estamos aquí acompañados, están mi equipo, está Marco por Marco Rubio, está Steve por Steve Witkoff, el enviado especial para Rusia, y dice, luego están todos estos señores rusos que, mira, a ese le conozco porque ese sale mucho en la tele.
Yo creo que se refería a Lavrov.
Sí, sí, pero es lo que dice Peri, que al final aquello que debía ser mucho más serio de lo que vimos parecía una bufonada.
Bueno, es que había que ver él que siempre es tan locuaz, lo poco que locuaz que estuvo, y sobre todo sus interpretadores de cabecera, ¿no? El primero Marco Rubio, pues la cara larga, el silencio absoluto, el aquí esta vez no hemos salido bien, y es que no salió bien, no uh-huh. le salió bien a Estados Unidos y no le salió bien, por tanto, al mundo democrático.
Vale, así. segundo easy, si fuera Zelensky, Reque, uh-huh. ¿Cómo estarías ahora mismo?
Pues estaría con la sensación de que hoy no me han gritado en la Casa Blanca y con la sensación de que probablemente sea porque ya dan por amortizado este asunto. Es decir, que me voy de la Casa Blanca con una palmadita en la espalda de hasta aquí hemos llegado, esto es todo lo que hemos podido hacer, y te vas a tener que conformar con el marco que proponía antes Ángel, ¿no? Es decir, el tener que ceder territorios. Es un Zelensky que llega a la Casa Blanca peor que como llegó el día que le gritaron, por una situación personal en Ucrania debilitada y por un frente de guerra en el que está cosechando sonoras derrotas. Por lo tanto, creo que con la sensación de acepta ahora un mal acuerdo y no uno peor dentro de un tiempo.
Peri.
Sí, pero yo creo que hay un problema mayor. Es decir, Zelensky, ¿cuánto tiempo más puede aguantar? Si a tu oponente, a tu agresor, le ha dado tu principal valedor, le ha dado respiración asistida. O sea que recordemos que esto empezó en el 2022 y iba a ser un paseo militar. Las cifras de Rusia son elevadísimas en bajas, ¿no? Si sumamos muertos, heridos y desaparecidos, deben frisarlo el millón, más que ucranianos, ¿no? Y él, que podía haber vendido como un éxito lo que realmente es un éxito, que es haber soportado el ataque ruso como lo ha hecho hasta ahora, pues llega un momento en que ya no lo puede hacer. Primero porque dijo, no se va a tocar el territorio ucraniano, se va a tocar. Pero a mí hay otra cosa que me preocuparía más, es decir, ¿qué garantías de seguridad te puede dar Trump? ¿Qué garantías nos puede dar de seguridad a los europeos si Ucrania no entra en la OTAN, que entiendo que no pueda entrar en la OTAN, ¿eh? Pero si no entra en la OTAN, ¿qué garantía de seguridad hay?
Es que ya habéis oído lo que ha dicho Rusia. Ha hecho un comunicado diciendo que va a rechazar el despliegue de tropas de la OTAN en Ucrania tras un posible alto el fuego. Bien, vale. Es decir, si el plan es que haya soldados americanos sobre el terreno, digamos que como cascos azules de la ONU, esto Rusia no lo quiere.
Y sobre todo porque el propio Trump en la rueda de prensa del viernes, cuando se reunió con Putin, lo que dijo es que al final esto es una guerra que provocó Biden. Y que provocó Biden por no frenar precisamente la expansión de la OTAN a Ucrania. Yo creo que la clave va a estar en el reparto de territorios y la paz por territorios, pero también va a ser importante ver qué garantías se ofrecen a unos y otros. A Ucrania y a los países limítrofes con Rusia, la garantía de que Rusia no les va a invadir, y al mismo tiempo las garantías a Rusia de que se va a frenar esa expansión de la OTAN en Europa del Este. Y eso va a ser un punto importante. Insisto en que para mí es clave la debilidad actual de Zelensky, la debilidad interna. Es una debilidad interna que no tiene que ver con el desarrollo de la guerra, aunque también, sino que tiene que ver con cuestiones de corrupción interna, es decir, con una investigación que se estaba realizando en torno a personas cercanas a Zelensky y que Zelensky ha tratado de controlar poniendo a personas afines en las agencias que tienen que escrutar a esas personas que están alrededor de Zelensky. Y eso ha generado mucha reacción interna en la propia Ucrania que hacen que Zelensky acuse un gran desgaste en su liderazgo.
Y siguiente, Easy, Peri. Si tú fueras Macron, Merz, Meloni o el finlandés, ¿con qué cuerpo te volvías para Europa? Pues, sobre todo el finlandés.
Yo creo que en ningún caso bueno por una razón, pero yo... A ver cómo lo explico. Yo creo que la escenografía de hoy ha sido... Como periodistas, yo creo que es algo que podemos alabar, ¿no? Es decir, el acceso directo a un presidente, el que conteste preguntas, o sea, es envidiable. Pero si lo analizamos desde un punto de vista internacional, ha sido allí, y como dicen en Mallorca, ya te diré cosas, ¿no? Ya hablaremos, dentro de un tiempo nos volvemos a ver. Europa quedó mal desde el momento en que el propio Trump la ignoró y le colocó en una posición de debilidad intencionada. Es decir, cuando él decide que habla directamente con Putin sin tener en cuenta a lo que son sus aliados, que es Europa, a los aliados de Estados Unidos, en ese momento tú te conviertes en un convidado de piedra, cuando en realidad eres el más afectado. Después de Ucrania, es el resto de Europa la que está más afectada. Bueno, y tú te conviertes en un comparsa. Ahora tienes que pensar hasta qué punto vas a ceder entre Putin y Trump, porque ya no es que cedas ante Putin, es que estás cediendo ante Trump, que es tu gran aliado. Entonces, esa es la posición en la que Europa tiene que hacer un pensamiento, revisar, y hasta qué punto puede ir de subsidiario de Estados Unidos. Evidentemente, militarmente, pues no hay otro remedio, es el tío Sam, todo lo que tú quieras, pero en este preciso instante, yo creo que esta reunión, lo único que ha escenificado es el papel de comparsa que tiene Europa, que es el papel que le han dado el invasor ruso y el que ha admitido Trump. Entonces, a mí eso me preocupa, como me preocupa muchísimo también que esta negociación, lo apuntaba antes Requeijo, esta negociación en la que hemos legitimado a Putin, en realidad es una negociación porque el que ha salido fortalecido de esta guerra de Ucrania es China. Y eso es algo que no le interesa China y colateralmente la India. Y eso es algo que, por ejemplo, a Trump no le va bien. No le va bien. Prefiere tener una posición en el otro bloque más repartida para que no haya un tigre grande, sino tres más pequeños. Y esa es la medida que el que se ha frotado las manos en todo esto es Putin en primer lugar, porque recupera un poco de vuelo, pero sobre todo la que... se había beneficiado de esta guerra de Ucrania mal planteada por parte de Rusia es China, ¿no? Y eso también creo que es un elemento muy importante. Desde luego los que quedan en una situación muy incómoda y muy realista también es Europa.
Enrique, si recuerdas, creo que fue en Múnich, ¿no? El encuentro de J.D. Vance con distintos líderes europeos.
Sí.
Hoy por lo menos no les ha insultado nadie.
Hoy no les ha insultado nadie, pero creo que Europa es otra de las grandes derrotadas de... de este conflicto por varias razones. Una, porque no han sido capaces, Europa no ha sido capaz de imponer su influencia en Estados Unidos. Salimos de esta guerra con una inversión de cada país en el ámbito militar que Europa no quería. Salimos con la certeza de que Estados Unidos ya no va a estar ahí para protegernos siempre y sobre todo con un error de cálculo de partida, porque recordemos que la Unión Europea se las prometía muy felices con aquellas sanciones a Rusia en los primeros compases de la guerra, en el que se pensaba que la economía rusa iba a colapsar. No ha sucedido una cosa, no ha sucedido la otra. Ucrania va a tener que ceder territorios y no está claro hasta qué punto Estados Unidos se va a comprometer con las garantías de que Rusia no lo vuelva a hacer. Y esto es importante porque Putin lleva durante muchos años, tanto Putin como las personas que le rodean dentro del nacionalismo ruso, de un nacionalismo irredento, de un nacionalismo que era interesante calibrar cuáles eran las proclamas que hacía ese nacionalismo ruso antes de la reunión con Trump, donde decían algo así como Occidente va a tener que pagar por lo que nos ha hecho, ridiculizaban a Zelensky. Creo que lleva muchos años Putin alimentando un nacionalismo ruso al que le va a tener que explicar muy despacio eso de que no van a completar la desnazificación de Ucrania, por utilizar la terminología que ellos utilizaban, y que no van a anexionarse Ucrania entera. Ahí sí que es verdad que Putin es un caudillo y contestación interna tiene poca, pero ahí hay unos elementos nacionalistas dentro de Rusia a los que va a haber que explicarle muy despacio que los objetivos completos no se van a cumplir.
Y luego la última cuestión, lo hablo ahora con Ángel, no sé, pero yo cuando he visto todas esas banderas europeas, he visto la bandera alemana, la bandera francesa, la bandera italiana, la bandera finlandesa, que entiendo que Finlandia ha ido como representante de los países frontera con Rusia. No ver la bandera española, Agustín, que somos la tercera potencia económica o la cuarta, en función de cómo estén las cosas con Italia, y no estar ahí.
Bueno, yo creo que eso primero a mí me tranquiliza, porque visto lo visto, casi mejor, ¿no? Porque un poco lo que apuntaba Ángel, pero es que la posición que ha tomado España, el gobierno de Pedro Sánchez, no solo por su socio Sumar, ni muchísimo menos, a nivel internacional es un espantajo, en todos los términos, en todos los órdenes. Tanto lo hizo en Gaza antes de tiempo, sin contar con Europa, lo hace en el caso de China, sin contar con Europa o sin esperar a Europa, lo hacen en un frentismo contra Estados Unidos que roza el ridículo, lo hace con sus alianzas en Latinoamérica, contrarias totalmente a las que plantea la propia Unión Europea. Por lo tanto, no es un socio fiable, confiable, y no hablamos ya de Huawei ni 5G, que también, o los anuncios de no voy a gastarme en los F-35, un anuncio que era innecesario hacer porque no estabas teniendo las conversaciones todavía, pero que lo haces sin tener con qué recambiarlo, subiendo además el precio de los posibles cazas que vayas a comprar en otro momento, o sea, con una torpeza. O sea, el gobierno español utiliza la política exterior no para fortalecer la posición de España como país en su entorno, sino para fortalecer su política interna, lo cual ya es un error de salida. Y entonces, a partir de ahí, todo lo que ha hecho hasta ahora Pedro Sánchez es alejarse, ¿no? ¿Os acordáis cuando bromeábamos con que iba a salir del gobierno y le iban a poner un puesto en Naciones Unidas, en la Unión Europea?
Bueno, empezamos con la OTAN.
Con la OTAN incluso. Y le ha fallado a todo el mundo intencionadamente, además. Por eso, porque tiene una forma doméstica de concebir la política internacional y hace el mismo sistema, y perdonad, que hace con el resto de los asuntos. Él actúa por oposición a todo. Es decir, interna, pese a que es el presidente del gobierno, actúa como si estuviera la oposición, y en el exterior hace lo mismo. ¿Qué ocurre? Que el resto pues no te tienen en cuenta o prefieren no ir contigo de la mano, porque a lo mejor la rueda de prensa posterior puedes acabar diciendo lo contrario de lo que hayas pactado con tus socios, ¿no? Como ya ha hecho en otras ocasiones. Con lo cual a mí me parece lógico, triste, pero lógico.
Raquel.
Bueno, Yo creo que hay cuestiones históricas para que la gente nos entienda. Yo es cierto que tampoco me imagino en una cumbre de este estilo la presencia de Rajoy en su momento, o Feijóo si fuese ahora presidente del gobierno, pero es cierto que algunas cosas hay que tener en cuenta respecto a la cumbre de febrero en la que Macron sí que invitó a Sánchez. Es verdad que en este caso quien ha llevado la iniciativa es Merz, pero no lo atribuyo a que Merz sea de la familia política de Feijóo y en ese sentido quiera ponerle una zancadilla a Sánchez. Pero algunas cosas han cambiado. Creo que Sánchez ha acentuado esa figura anti-Trump, y no me parece que sea lo más recomendable invitar a alguien que hace de su política anti-Trump una bandera a una reunión en la que hay que convencer a Trump de algo. Creo que Sánchez se ha significado en sus reparos a la hora de invertir el 5% en la OTAN. No me parece menor los acercamientos del gobierno de España con China, en parte por cuestiones que quizá el presidente entienda estratégicas, pero también por una cuestión de satisfacer los lobbies de dirigentes socialistas que rodean a Pedro Sánchez. El enfrentamiento frontal, directo, con Israel, creo que, como dice Peri, cuando tú utilizas la política internacional para apuntalar tus equilibrios internos con tus socios, pues tiene estas consecuencias.
Pues lo siguiente en esa linterna es escuchar unos consejos y enseguida vamos a hacer un repaso por los incendios. Pero antes, mensaje de Línea Directa con Paloma Serrano.
¿Sabes que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes? Pero no solo los del mundo real, ¿eh? También entre los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams. Por eso, si juntas con Línea Directa el seguro de tu coche y el de tu casa en este mundo, ahorras. Y si lo haces en el mundo de Miércoles, también. Aunque tu coche y tu casa sean un poco góticos. Así que llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com y te mejoran el precio de tu seguro directamente.
Escuchas La Linterna,
el programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
Vuelve Electro 3 del Corte Inglés. Tres días con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las mejores marcas.
LG, Haier, Whirlpool, Nilfisk, Braun, Polti y muchas más.
Frigoríficos, hornos, aspiradoras, todo lo que necesites con el 15% de descuento adicional.
Solo hasta el miércoles 20 de agosto, Electro 3 en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta marcas y modelos participantes.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas, y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro, pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 euros al año.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Jorge Bustos se suma a Herrera en COPE.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Escúchale ya desde las 6 de la mañana.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opiniones anoche en La Linterna con Agustín Peri y con Alejandro Requeijo. Estamos pendientes de los incendios. La verdad es que seguimos con unos 40 incendios en toda España. Hay 23 que están bastante descontrolados. Ya hemos hablado mucho de las causas. Hemos hablado pues de esa gestión medioambiental precaria que tenemos. Hemos hablado de muchas cosas. Y va llegando el momento en el que la bronca política se va haciendo cada vez más presente. La noticia de esta tarde es que Pedro Sánchez va a visitar mañana los puestos de mando de los incendios de Extremadura y Zamora, Nekane.
Y a esto sumamos que ayer, recordemos, Sánchez fue a los de Orense y León. Hoy ha presidido de forma telemática, además, una reunión del Comité Estatal de Coordinación. La vicepresidenta María Jesús Montero asegura que desde el primer momento han colaborado con las comunidades autónomas.
El Gobierno de España, desde el minuto uno, todos los medios disponibles los puso al servicio de las comunidades autónomas, tal como establece la legislación. Y son las comunidades autónomas las responsables de decidir si hay una circunstancia que no puedan controlar y que, por tanto, el mando pase al Gobierno de España, cosa que no ha ocurrido.
Y a estas declaraciones ha contestado la portavoz del PP, Esther Muñoz.
Tienen helicópteros para transportar cuadrillas desde otras comunidades autónomas para ayudar contra el fuego. Tienen helicópteros de alta carga para poder traer maquinaria pesada desde otras comunidades autónomas. Tienen muchos dispositivos para poder hacer vigilancia también junto a la Guardia Civil y evitar que pueda haber nuevos focos y gente que sigue prendiendo. Hay muchas capacidades de las Fuerzas Armadas que pueden ser de utilidad y de ayuda en estos incendios. Y a día de hoy siguen sin poner esos dispositivos, esas capacidades y esos trabajos a disposición, no de los presidentes autonómicos, de los españoles que están viendo arder su casa.
Yo empiezo a pensar que si necesitan ayuda que la pidan, no es una cuestión de rédito político. Es una cuestión de que no hay nada. O sea, no hay nada preparado, porque si pensáis, en la Dana de Valencia, el principal problema, ¿cuál era? El tiempo que se tardó en movilizar esa ayuda. Acordaos de muchos valencianos, incluso Posteguillo, el escritor, diciendo que pasaban los días y allí no iba nadie. En el apagón también se tardó en movilizar los recursos. Aquí está ocurriendo lo mismo. Yo empiezo a tener la sensación que no hay un plan. O sea, que ese plan 3 de emergencia, que en teoría es el que el gobierno controla todo y toma la situación, no se puede aplicar porque no hay nada.
Y lo peor de todo, Rubén, es que si no lo hay, como dices, que al menos parezca que lo haya. Es decir, al final el ciudadano de a pie no tiene un Estado en la cabeza. El ciudadano de a pie no sabe bien cuáles son las diferencias entre el nivel 2 y el nivel 3. Pero al final lo que queda es la lucha partidista entre los dos principales partidos, que es absoluto combustible para la antipolítica. Y tú has citado otros dos desastres que hemos enfrentado en el último año. Uno es la Dana y otro es el apagón. Y la sensación fue prácticamente la misma. Es decir, ver un Estado que responde de manera insuficiente a los intereses y a las necesidades de los ciudadanos y las personas que tienen que ponerlo en práctica peleándose entre ellos. Entonces, si el pacto de Estado pudiese tener algún tipo de recorrido, deja de ser creíble desde el punto y hora que en los primeros compases de esta crisis ya había un ministro del gobierno que ahora pide un pacto de Estado utilizando las redes sociales para hacer lucha partidista. Y eso, al final, creo que es la sensación que va a quedar cuando a la gente le preguntes dentro de unos meses por la crisis de los incendios. Y poquito a poco, desastre a desastre, creo que ese es un sentimiento, el de la antipolítica, que va creciendo y que va alimentando partidos que apelan a expresiones como la de solo el pueblo salva al pueblo, los políticos no sirven, que bajo mi punto de vista son muy peligrosos.
Peri.
A ver, si es que yo creo que aquí coinciden dos cosas. Una, unos que no lo quieren pedir, porque no se ha pedido oficialmente, porque sería reconocer de alguna manera tus fallas o tus problemas o tus falta de medios, en algunos casos que necesitaría una explicación más profunda, como es el caso de Castilla y León, ¿no?, con su reducción de presupuestos desde hace muchos años. Y por otro lado, una, aunque suena muy bestia, una utilización política por parte del gobierno de que ardan en su hoguera, ¿no? Es decir, a mí ya me va bien que se vea que no son capaces de salir adelante sin nosotros. Ya me va bien. Y eso fue puente, y eso es el tiempo que ha tardado Sánchez en hacerse corpóreo y en salir de sus baños, ¿no?, con la marca en la cabeza de las gafas de buzo y esas cosas, ¿no? Y acercarse y esa sensación de si me necesitan que lo pidan. No tienen que pedirlo en realidad, porque lo que dice el Plan General de Emergencias es que es el Ministerio del Interior, en este caso Marlaska, el que pueda ante la situación activar el nivel 3. Lo podría haber hecho perfectamente por número de hectáreas quemadas, por necesidades de medios, tanto terrestres como aéreos, por extensión, por comunidades afectadas, por población desplazada y por peligro de problemas o de daños en infraestructuras. Todos los motivos para haber aplicado el nivel 3 se daban como se daba para haberlo empleado en la Dana. Pero, ¿qué ocurre? Lo que decía un poco Requeijo, ¿no? Que es como mucho, ¿no? Al final es esa sensación de que no hay Estado, ¿no? Y de que no lo va a haber. Porque, y eso lo que va a generar es lo que está generando, esa desafección, eso de vamos a incumplir la ley, ¿no? Yo lo veía ahora en mensajes, ¿no? Que me mandaba gente de estas zonas. Para lo que nos sirven, mejor yo voy a hacer lo que quiera en mi pueblo y que me multen, ¿no? Me escribía un amigo, ¿no? De la zona de León, ¿no? Bueno, pues esa sensación, al final, ¿a quién beneficia? Pues lo triste es que puede beneficiar a un extremo político, pero también puede beneficiar el crecimiento de esos extremos políticos al gobierno de Sánchez. Uh-huh. Y yo creo que esa intencionalidad también existe. Y puede ser muy heavy, puede ser muy bestia decirlo, pero yo creo que hay una utilización política de las tragedias por parte del presidente del gobierno. De hecho, ese pacto de Estado, que es una filfa, lo comenta para hablar de la emergencia climática. No, esto no es un tema de emergencia climática. Esto no es un tema de cambio climático.
No, y es una cuestión...
Ni muchísimo menos.
Y es una cuestión que también confronta. O sea, claro. Cuando hablas de cambio climático, enseguida te va a salir un negacionista diciendo que no, que esto...
Pero es porque tú claro. lo entiendes como un muro, como una empalizada. Y entonces esto es una oportunidad también de establecer un muro, de abrir un frente y no precisamente para luchar contra el fuego. No hay una OPA hostil al fuego. Hay una necesidad de levantar una empalizada, ¿no?
Y sobre todo un muro planteado en términos dialécticos muy extremos, porque si os fijáis y si analizamos las declaraciones de los miembros del gobierno en las últimas horas, cuando ellos hablan del cambio climático, automáticamente le añaden la coletilla de mata personas. Entonces, claro, automáticamente, si tú no estás de acuerdo con todo lo que diga quienes solamente ven en esto un problema de cambio climático, automáticamente te estás colocando en el bando de los que permiten que mueran personas. Y eso es muy perverso, porque al final, para un ciudadano, después de ver el espectáculo que ha visto en los últimos días o el que vio en la Dana de Valencia, una de las pocas razones que les quedan de consuelo es pensar, bueno, habremos aprendido la lección y estaremos mejor preparados para la siguiente. Pero si tú sales y dices, como diagnóstico, que el único problema que hay aquí es un problema de cambio climático, dejándote todo lo demás, entonces ya de partida estás partiendo de un análisis erróneo de lo que ha sucedido atendiendo a lo que nos están diciendo los expertos que hablan también de la despoblación de la zona rural, de la falta de inversión en medios. Fijaos que el presidente habló en su comparecencia de ayer domingo de cambio climático en exclusiva, ese es el problema de lo que hemos tenido, y habló de que este gobierno ha aumentado mucho su inversión en los medios materiales para la extinción de incendios. Y las dos cosas son
no para la prevención.
Eso es lo que para mí son dos puntos incompletos. Uno, no es solo el cambio climático, sí lo es, pero no solo es el cambio climático. Probablemente hay algunas cuestiones mucho más concretas, más directas y más efectivas, como por ejemplo la de invertir en prevención de incendios. Escuchábamos estos días a un montón de bomberos y de trabajadores en la extinción de incendios que lo que te decían es, oye, muchas veces perdemos a nuestros mejores hombres en el terreno porque si la única solución laboral que van a tener es que les contraten para 3 meses de verano, pues se buscan la vida en otro lugar. Y ahí estamos perdiendo activo humano que puede ser muy útil durante todo el año y basta con ampliar plantillas, con invertir en la prevención, porque otra de las cuestiones que nos dicen los expertos, ojo, estamos ante un problema al que evidentemente nos hemos vuelto a aproximar como principiantes y hemos tenido que aprender sobre la marcha, correcto. Pero la gente que sí que sabe, la gente que se dedica a ello, la gente que ha estudiado para esto, lo que nos dice es que el problema que tenemos en España es que cuando un incendio cobra fuerza, ya es muy difícil apagarlo, pero que por eso hay que poner todo el énfasis en tratar de que un incendio no crezca.
No, pero eso evidentemente, y eso es algo que se sabe no desde ayer, desde la época en que cantábamos todos contra el fuego, ¿no? Es decir, desde los años 90 lo sabemos. Y desde entonces no se ha hecho una política forestal cuando no hablábamos de cambios climáticos, en condiciones. No se ha fijado población, no se ha rentabilizado los bosques, sino que los hemos convertido casi en una cosa de película naif. Hemos potenciado las agendas y el ecologetismo, ¿no?
La legislación, Agustín, mira, a mí me contaba un amigo, claro, este fin de semana, que en un municipio, en su municipio, bueno, él había comprado un terreno y que en su municipio él podía limpiar ese terreno. O sea, él simplemente haciendo una declaración a la comunidad autónoma, él podía limpiar ese terreno. En el municipio de al lado, no. En el municipio de al lado. No, es la misma comunidad autónoma. En el municipio de al lado hay que ir al ayuntamiento porque el ayuntamiento no tiene claro si eso hay que mandarlo a la comunidad autónoma, si hay que mandarlo al ministerio, porque luego estamos hablando de una burocracia que además se intenta hacer digital con gente que muchas veces todavía no tiene, no son nativos digitales. O sea, hemos ido complicando todo y enredándolo todo. Entonces, algo tan sencillo como desbrozar un camino o limpiar un terreno resulta una complicación.
Pero tú fíjate la riqueza que te dan los bosques, la ganadería, la biomasa, el empleo, por ejemplo, el modelo soriano, ¿no? Con la suerte de pinos, ¿no? Una zona donde sí hay una gestión forestal bastante ejemplar comparada con otras de su propia comunidad, ¿no? Bueno, pues todo eso que estamos hablando de, oye, hay que llevar empresas a la España vaciada o vacía, como quieran llamarla, que la discusión es si la llamamos de una manera o de otra. No, es que a lo mejor la riqueza está precisamente en esos bosques, en esos montes, en esa seta que hay que recoger, en esas piñas que te multan si te vas con unos amigos a recoger piñas para tu chimenea y te multan. O en esas empresas de muebles que no se han recuperado porque han tenido muchísimos problemas para exportar, por ejemplo, o para competir con otras empresas madereras de países como Suecia o Finlandia, por ejemplo. Es decir, si nosotros tenemos un potencial que es el bosque, que son nuestros montes, y lo que hemos hecho es vivir de espaldas porque hemos hecho una política forestal o una legislación que incluso naif y chorra, ¿no? Como la legislación, como es, ¿no?, esta europea de la recuperación forestal, ¿no? Que tienes que recuperar como el 20% del terreno que has utilizado. Bueno, vamos a ver si escuchamos. Hemos escuchado a los cazadores, sabemos cómo se mantienen los cotos, hemos escuchado a los ganaderos cuando te están. Somos el único país que no da las cifras de lobo que tiene, por ejemplo, cuando se lo reclama Europa y sistemáticamente no se dan. Hemos escuchado a los ganaderos, a los pastores, y a lo mejor decirles lo que pueden y lo que no pueden hacer, pero sobre todo escucharlos primero. Y estamos hablando de un pacto de Estado, y lo primero que se dice es la palabra emergencia climática, que es una patochada de salida, porque es un elemento más del problema nuclear que tenemos en este país. ¿Qué vas a pactar si ni siquiera eres capaz de aplicar el nivel 3? Pero en cambio verbalizas que los incendios están incontrolados, que los medios no se pueden utilizar y tienes que traer brigadas de otros países y medios de otros países, pero no aplicas el nivel 3, ¿de qué leches estamos hablando en este país?
No, y sobre todo hay otra cuestión, que es que cuando se dice se están aplicando o se están poniendo a disposición de las comunidades autónomas todos los medios que son los 3.400 soldados de la UME.
Ahí permitidme, bueno, perdón, que estoy hablando mucho, pero de lo de la UME podríamos hablar largo y tendido porque desde la DANA ya sabíamos cuál era la intención. Es decir, que el próximo GEMAT, y no pongo en duda su valía, sea el general responsable de la UME. Lo cual es un error, porque es un cuerpo creado por Zapatero, que es el ejército que no mata, sino que salva, ¿no? Que ese es el mensaje, y es un equipo muy profesional, como lo está demostrando, que se están fajando en todos los puntos, pero muy pequeño. Y eso es la realidad, no es el ejército español, es una parte pequeña y con medios limitados, muy profesionalizados, muy buenos, unos cracks, y lo están demostrando, pues son 3.000. Esa es la realidad. Y el problema que tenemos requiere mucho más que la UME. pero estamos haciendo spots constantes de la UME y habría que hablar con los miembros de la UME y te dirían muchas cosas. Y desde luego ahí también hay politización, porque queremos trasladar o quiere el gobierno trasladar, Margarita está obsesionada porque ese es el mandato que ha recibido, que el próximo no tiene que salir ni de, el próximo GEMAT, el jefe de Estado Mayor de la Defensa, no tiene que salir ni de la Armada, ni de tierra, ni del aire, tiene que salir de la UME. Bueno, una cagada.
Reque, ¿terminas o pasamos a Begoña Gómez?
No,
que ahí tienes mucho que aportarnos.
Concluyo y si quieres enlazo, pero no, lo que te quería decir es que yo de verdad le otorgo mucha importancia a algunos de los problemas estructurales a los que se enfrenta este país de cara al futuro. Y cuando digo del futuro te hablo de los próximos 20 o 30 años y para mí uno de los fundamentales es el vaciado del campo. Vaciado del campo, estamos escuchando gente que ha vivido toda la vida en el ámbito rural que cuenta que antes, claro, si cada vecino cuidaba de su tierra, pues en el momento en el que había unas llamas avisaba al resto de vecinos y el incendio se extinguía relativamente rápido, con la colaboración de los propios vecinos muchas veces. Claro, si ahora no hay ni un solo vecino a la redonda, en el momento en el que empieza a crecer un fuego, ya no hay manera de pararlo. Y cuando digo que es un problema estructural, es porque una cosa son los fuegos, pero otra cosa también es la cesta de la compra. ¿A qué precio creemos que nos van a cobrar la leche dentro de 20, 30 años si no hay absolutamente nadie en el campo que trabaje ese sector? Pues evidentemente nos lo van a cobrar a precio de oro, por poner solamente uno de los ejemplos que vienen del campo.
Pues noticia de esta tarde, Nekane, novedades sobre la investigación a Begoña Gómez.
Eso es, porque el juez Peinado la ha citado a declarar en septiembre como investigada por un presunto delito de malversación de caudales a través de su asesora, Cristina Álvarez, a la que también imputa el mismo delito. Se investiga así, con un sueldo público, hacía gestiones privadas para la cátedra de la mujer del presidente del gobierno.
Somos todo oídos, Requeijo.
Bueno, pues a veces yo entiendo que la gente se puede perder en las distintas tramas de corrupción que rodean al presidente del gobierno, al gobierno, al entorno de Pedro Sánchez, al entorno más directo. Este es el caso de su mujer, de Begoña Gómez, que tiene distintas derivadas. Son ya 5 delitos los que se investigan. Uno es lo que tiene que ver con el máster, otro es lo que tiene que ver con la apropiación indebida, presuntamente, de un software que crearon empresas, grandes empresas para su máster y que se terminó quedando, a pesar de que pensaron que era para la universidad. Y esto tiene que ver con la presunta utilización de una asesora de Moncloa, que le ponen ahí por ser la mujer del presidente del gobierno y para sus actos institucionales, su cuestión de agenda, su cuestión de seguridad, su cuestión de protocolo. Si la mujer del presidente del gobierno utilizó a esa asesora que pagamos todos con un sueldo público para impulsar sus negocios privados. Es decir, oye, habla con tal empresa para ver si van a seguir patrocinando mi máster, no una cuestión de la Moncloa, el máster privado y personal de Begoña Gómez. Acude a tal reunión y habla con estos señores para terminar de cerrar tal acuerdo. Y es cierto que en lo que lleva instruido el juez Peinado, por cierto, en este caso sí, con el aval de la Audiencia Provincial de Madrid, por lo tanto no es un juez que me tiene manía, como mínimo son 4, porque hay una audiencia provincial que ha avalado esa derivada de la investigación, consideran que hay indicios suficientes para pensar que Begoña Gómez efectivamente utilizó una asesora de Moncloa para sus bienes puramente privados.
Agustín.
Bueno, si es que lo que ha descrito lo que dijo también es para mí es corrupción. No, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Cuando un político muy conocido me citó, me hizo una emboscada en Baleares y me dijo, me preguntó directamente, ¿tú crees que soy un corrupto? Digo, yo tengo la certeza periodística de que eres un corrupto, falta la judicial. En el caso de Begoña yo tengo la certeza periodística de que todo lo que acaba de relatar Requeijo en cualquier otro país de nuestro entorno hubiera supuesto como mínimo, la dimisión del presidente del gobierno. En otro tipo de país, no en este. En este país lo que estamos asistiendo es a conversaciones donde se dice, bueno, tendrán que demostrarlo. No, demostrar no hay que demostrar nada. Penalmente todo, evidentemente. Pero estéticamente, moralmente, éticamente, creo que la figura de Begoña, de la asesora, que es íntima amiga de la empresa donde trabajaron de marketing, no en los puestos que ella decía, sino en puestos más modestos, es evidente. La apropiación del software es evidente. Que a Begoña Gómez se le escucha, se le atiende y se le coloca por ser mujer de, eso es una realidad empírica. Si a todo eso nos vale cuando ideológicamente somos más afines a unas siglas, lo que dice es muy poco y todo muy malo de las personas que lo avalan, lo consienten o les parece bien. Y para mí eso incluyo hasta cualquier votante. Es decir, si esto nos parecería atroz o una vergüenza, si las siglas fueran del Partido Popular, de Vox o de cualquier otro, y nos parece bien cuando son los nuestros, me dice mucho y muy malo de la calidad democrática de este país. Es decir, yo creo que este caso es un caso claro de nepotismo monclovita, chusco, además, pero claro y chusco, y muy cutre, conociendo los personajes, ¿no? Y la primera, Begoña. Y que a partir de ahí haya que ver si se comete un delito penal, pues por supuesto, para eso está la justicia. Pero lo que digo, o sea, a nivel social es absolutamente reprobable y no va a cambiar mi opinión así la absuelvan de cualquier delito. Lo que ha hecho esta mujer y lo que ha hecho el presidente y lo que han hecho todos los que alrededor suya le han permitido que le acabemos pagando el empleo a una colega, a una amiga, es una vergüenza absoluta.
Alex, total,
moralmente.
Muy brevemente, que tengo que poner una canción y contaros una imagen que me llega desde la Casa Blanca.
Pues muy rápido, a todo lo que describe Peri, yo le añado una cosa más. Peri, si tú y yo mañana teníamos que hacer un negocio y teníamos que convencer a un inversor, probablemente le citemos a una cafetería. Begoña Gómez citaba a Moncloa, convendremos todos en que el marco es como mínimo más convincente.
Pues ahí está, la imagen que me llega de la Casa Blanca, vía David Zelandete, es Donald Trump y Volodymyr Zelensky delante de un mapa de Ucrania con colores en los que se marca la zona rusa y la zona ucraniana. En fin, que está claro que paz por territorios. Y, oye, tengo que salvar el honor de Agustín Peri. Hace una semana cerramos este espacio con una canción de El Fari. Recibí algún toque de atención. Vamos a terminar con alguien más propio, con algo más propio a los gustos musicales. De...
Quiero ser más rápido que ellos, echar todo a perder. Un día tras otro y un buen rato después. Saber llegar a casa antes de que el sol me diga que es el día.
Alejandro Requeijo, buenas noches.
Barricada, sí señor.
Agustín Peri.
Gracias por salvar mi matrimonio.
Gracias, por eso. Ese es el toque de atención que había recibido. Un placer compartir esta noche de agosto con vosotros en La Linterna.
Un abrazo.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Has escuchado a Jorge Bustos en Herrera en COPE?
A las 6 de la mañana, formando parte de Herrera en COPE, junto con Carlos Herrera y Alberto Herrera.
Cada mañana desde las 6.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
38.408, 38408, serie 49049.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Abrimos foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
El
El futuro de la guerra de Ucrania y de la seguridad europea están sobre la mesa en el encuentro que hoy mantendrán en Washington los presidentes Trump y Zelensky, junto a la presidenta de la Unión Europea y los cancilleres de Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Finlandia. Pedro Sánchez ha sido excluido, de nuevo, de esta cumbre clave para que se pueda establecer una paz justa y duradera. Una reunión que se produce después del encuentro en Alaska entre el presidente de los Estados Unidos y el de Rusia, que no pasará a la historia por los resultados, sino por la inquietante complicidad entre los dos mandatarios en un lamentable ejercicio conjunto de relaciones públicas. La gravedad de lo ocurrido en la cumbre entre Trump y Putin radica no solo en que no se haya conseguido un alto el fuego, sino en que Trump ha asumido la versión de Putin, con lo que está legitimando el principio de que las fronteras internacionales pueden alterarse por la fuerza. Esto implicaría que la comunidad internacional tendría que aceptar los hechos consumados de la política expansionista del Kremlin o de cualquier potencia. No es descartable que China esté esperando cómo se resuelve esta situación para intervenir en Taiwán. La foto de la cumbre entre Trump y Putin tenía un mensaje claro. Putin puede seguir la guerra y al mismo tiempo sentarse a la mesa de las negociaciones como si no pasara nada. Esta situación obliga a Europa a unirse para liderar una coalición que obligue al cumplimiento de las reglas que garanticen un orden internacional justo y duradero.
Las 11:10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este lunes.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Durante toda esta linterna hemos estado pendientes